La iniciativa se refiere al estudio de la movilidad aplicada a la crisis del coronavirus. Uno de los aspectos fundamentales de la política de contención es su aplicación práctica, su impacto práctico en el sentido de eliminar interconexiones entre los ciudadanos. Como decía el ministro, el elemento clave para la victoria en este ámbito es que las medidas no solo se anuncien, sino que se pongan en práctica. Para el seguimiento de estas medidas vamos a tratar de desarrollar instrumentos de inteligencia artificial para entender los desplazamientos de las personas, también poder prevenir o identificar de forma anticipada posibles cuellos de botella, aglomeraciones o situaciones de tensión. El piloto de este estudio será Valencia. Y también estamos poniendo en marcha la Oficina del Dato contra el Coronavirus, un sistema centralizado para gestionar en una oficina del dato un cuadro de mando integral con todos los datos que se van recopilando en las distintas comunidades autónomas para tratar de entender bien cuál es la situación en la que nos encontramos. Se trata de una iniciativa que ya ha sido puesta en marcha en otros países. El principal objetivo es disponer de información actualizada sobre las necesidades de los distintos hospitales para poder también identificar puntos de vulnerabilidad y responder de la manera más eficaz posible. Todo ello se suma al lanzamiento que ya hicimos del programa Acelera PyME para financiar a través de la empresa pública Red.es, apoyar con una línea de créditos y de ayudas directas, sobre todo a las pymes, para la adquisición de aquel material necesario para el trabajo a distancia de todos sus trabajadores. En definitiva, estamos dando una respuesta coordinada por parte del Gobierno, en primer lugar, a la crisis sanitaria. Nuestra prioridad absoluta es atajar cuanto antes la crisis desde el punto de vista sanitario, pero también dar respuesta de forma decidida y contundente a la crisis económica y social que conlleva la lucha contra esta enfermedad.
Muchas gracias. Comparecen ante ustedes
pues
la vicepresidenta.
Enseguida escuchamos también las preguntas que se le trasladan de forma telemática a Nadia Calviño, a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Publicidad, y continuamos escuchando esta comparecencia en directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
¡Oro de triple! Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Y como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
2:34, 1:34 en Canarias. Estamos retrasando un poquito el corrillo porque ahora toca escuchar las preguntas de los compañeros periodistas a Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Exteriores, Económicos y Transformación Digital, ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondiendo a las preguntas, como digo, de forma telemática que han podido enviar los compañeros. Pregunta para Nadia Calviño.
Consideraciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha ido decretando, en coordinación con el resto de gobiernos de la Unión Europea, en coordinación con las comunidades autónomas, cuáles eran las medidas de contención que debían ser adoptadas en cada una de las fases. Siguiendo esas recomendaciones, precisamente la semana pasada adoptamos una declaración del estado de alarma que, de facto, en la práctica, supone el catálogo de medidas de contención más fuerte de nuestro entorno. Y lo que ha señalado el ministro y que yo he remarcado, me gustaría volver a insistir en ello. Nosotros no estamos solamente centrados en anunciar, estamos ejecutando las decisiones que se adoptan. Cuando uno ve el impacto desde el punto de vista de la actividad económica, desde el punto de vista de la movilidad de las personas, del consumo de electricidad, de la reacción que está habiendo en todos los mercados, vemos claramente que en España se están cumpliendo las medidas de contención, lo cual es absolutamente clave para poder dar respuesta a la crisis sanitaria. Desde este punto de vista, lo que tenemos en España es una situación en la que toda la actividad económica se está orientando a aquellos ámbitos que son prioritarios. Garantizar el suministro en el ámbito agroalimentario, garantizar el suministro y el mantenimiento de las redes de gas, electricidad, agua y telecomunicaciones, el teletrabajo en aquellos sectores, en aquellos ámbitos en el que sea posible, y la protección de los trabajadores para aquellas actividades que son necesarias para que siga, pues para que España no se pare, ¿no? Es decir, que en la práctica estamos en una situación de contención muy estricta y que está poniendo como prioridad absoluta siempre y en todo momento la protección de la seguridad, de la integridad y de la salud de todos los ciudadanos y muy en particular de los trabajadores.
Reiteramos esta pregunta porque la formulan muchos medios ahora de manera directa al ministro Illa, Radio Nacional, por ejemplo. ¿Cuáles son los motivos, ministro Illa, para no endurecer las medidas como piden algunas comunidades autónomas o Infolibre? La paralización de todas las actividades no esenciales se ha convertido en el principal debate político en España. ¿Puede detallar las razones sanitarias, económicas que aconsejan no hacerlo?
Lo hemos dicho, creo que durante nuestras intervenciones previas, y también se ha referido a ello, creo que el doctor Simón. Las medidas tienen que ser ejecutables. Lo peor es decretar medidas que no se cumplan. Y el Gobierno de España, las medidas que proponga, va a garantizar que se cumplan y se ejecuten, como está pasando en nuestro país. Desde que hemos decretado, establecido el decreto de alarma, hace ya 9 días, los ciudadanos están cumpliendo aquellas medidas que hemos dictado. Lo peor, lo que no nos conduciría, al contrario, nos alejaría de la victoria que todos estamos convocados a librar contra el virus, es proponer medidas que no se pudieran cumplir. Y la mejor nueva medida es, en estos días que nos quedan de decreto de alarma, que se ha prolongado, como anunció el presidente del Gobierno, 15 días más, es ejecutar y cumplir estas medidas. Y esto es un esfuerzo muy importante por parte de los ciudadanos españoles. Esta es la nueva medida que el Gobierno propone. Seguir cumpliendo estas medidas, que son las más drásticas que se han dictado en la Unión Europea y en el conjunto del mundo, seguirlas cumpliendo con la ejemplaridad con que lo están haciendo los ciudadanos españoles. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los garantes de que esto sea así. También se han dado en la comparecencia anterior datos al respecto. Esta es la nueva medida que nosotros proponemos a los españoles. A partir de aquí, estamos analizando diariamente la evolución de la epidemia. Si en algún momento hiciera falta hacer alguna medida adicional, la tomaríamos. Pero en estos momentos, las medidas actuales, que son las más drásticas que se han dictado en el conjunto de la Unión Europea, se tienen que ejecutar, se tienen que cumplir. Va a ser difícil, va a ser duro en estos días que nos quedan por delante, pero es imprescindible hacerlo, aun cuando alcancemos el pico de la curva. Porque esto no significa la victoria, esa es la primera etapa de la victoria. Queda doblegar la curva y queda eliminar el virus. Y para hacerlo no podemos relajar esfuerzos, como nos comentan los expertos sanitarios y como estamos proponiendo al conjunto de la ciudadanía.
Para la vicepresidenta.
Bueno, sí. Me parece, por poner un caso práctico, ¿no?, y que todos entendamos, porque cuando se habla de parón total o de no atender a las necesidades, a las actividades esenciales, yo creo que es importante ponernos en perspectiva. Para que un hospital funcione, es indudable que tiene que seguir funcionando la industria química y farmacéutica del país. Es indudable que tiene que seguir funcionando los transportes. Los trabajadores del hospital tienen que poder ir a trabajar todas las mañanas. El sector textil tiene que seguir suministrando los vestidos y el sector agroalimentario tiene que seguir suministrando la alimentación. Es decir, que ya estamos en una situación en la que lo que estamos haciendo básicamente es garantizar esas actividades esenciales. Y sigue la actividad que se puede desarrollar mediante trabajo a distancia, puesto que eso no pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es decir, que es difícil entender ¿en qué consisten exactamente ese tipo de solicitudes cuando ya tenemos una actividad económica muy ralentizada en nuestro país y que se está redirigiendo, como hemos explicado tanto el ministro de Sanidad como yo, precisamente a esas actividades esenciales? Es que incluso la industria se está reorientando hacia el suministro de aquellos equipamientos y materiales que son imprescindibles para atajar la crisis sanitaria, ¿no? Es importante que tengamos una visión de la realidad que está sucediendo en nuestro país, que es, como decía, de un cambio muy significativo en la actividad económica a partir de el principio de marzo y sobre todo con la adopción de las medidas reforzadas de contención de la semana pasada.
Vicepresidenta, Expansión le pregunta, ya hay acuerdo con la banca y va mañana a la línea de avales, ¿cuánto pondrá el Estado? Y además, ¿se prevén más medidas como moratoria de alquileres, aunque sea de sociedades, impuestos y cuotas, como piden empresas y autónomos? ¿Es usted un dique de contención de medidas de estímulo en el Gobierno?
Me sorprende. Voy a empezar por la última pregunta, porque me parece bastante sorprendente que, teniendo en cuenta los paquetes que ha ido adoptando el Gobierno para las medidas económicas y sociales, en paralelo a las medidas sanitarias y las medidas de contención, un primer paquete de 18.000 millones de euros, un segundo paquete de más de 100.000 millones de euros movilizados por parte del sector público, creo que la respuesta del Gobierno es clara, es contundente y está también entre las más ambiciosas de nuestro entorno. También en este ámbito es muy importante que no hablemos solo de anuncios, sino de medidas adoptadas y puestas en marcha, que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros, ¿no? En este sentido, como ha señalado el presidente del Gobierno, estamos absolutamente abiertos a adoptar otras medidas que puedan ser consideradas necesarias. Haremos todo lo que sea necesario, cuando sea necesario y como sea necesario. Y, de hecho, estamos trabajando con el resto de los ministerios para ver si hay que adoptar otras medidas en el ámbito, en particular, de la protección de los colectivos vulnerables, a las que me he referido en numerosas entrevistas y en numerosas ocasiones. Así que esta es una cuestión prioritaria para el Gobierno y en la que estamos trabajando sin descanso. Y, finalmente, con respecto a las líneas de liquidez, hemos estado viendo en estos últimos días cuáles son las diferentes medidas que se ponen en marcha en nuestro entorno, porque algunos países han anunciado, pero los detalles todavía no están concretados. Ayer mismo, de madrugada, el Gobierno belga, por ejemplo, estaba adoptando una línea con unas características especiales que no siguen las que podían haber anunciado anteriormente Alemania y Francia. Estamos viendo también otras iniciativas que han puesto en marcha unilateralmente los propios bancos. Por ejemplo, Bankia ha anunciado, y ha sido una decisión adoptada por parte de su equipo directivo, con una aproximación puramente de banca privada y una aproximación comercial, pero ya ha anunciado una moratoria en el pago de las líneas de liquidez que tienen abiertas para todos sus clientes, pymes y autónomos, para seguir garantizando ese flujo de recursos para que puedan seguir abiertas las empresas. Es decir, que hay un conjunto de iniciativas en marcha. Además, estamos pendientes también de la autorización por parte de las autoridades comunitarias. Todo esto para decirles que mañana espero que podamos ya concretar cuáles van a ser las características de esa primera activación de la línea de avales y de garantías. Tendrá una aplicación, en todo caso, retroactiva, y, por tanto, las entidades financieras ya pueden estar empezando a tomar iniciativas y a liberar recursos para la financiación de sus clientes, con una especial atención y sensibilidad para las pymes y los autónomos, porque el Gobierno ya ha anunciado que se va a acompañar esa acción por parte de las entidades financieras, que tienen un papel fundamental que jugar en la movilización de los recursos necesarios para que España no se pare.
Para el ministro de Sanidad, el bloque europeo político le pregunta, insistiendo en la idea de la coordinación con los gobiernos autonómicos. Varios presidentes regionales están pidiendo la suspensión de toda actividad económica no esencial, se insiste en esta línea, desmarcándose de la línea del Gobierno central. Mientras tanto, catedráticos de Derecho Constitucional afirman que el estado de las autonomías está siendo un obstáculo en la aplicación de medidas para frenar el virus. ¿Le gustaría, político, conocer su respuesta?
No, en absoluto. Hemos tomado las medidas que constitucionalmente podíamos tomar, las hemos tomado cuando A criterio de los expertos había que tomarlas y se decretó el estado de alarma en aplicación de nuestra Constitución para dar respuesta excepcional a una situación excepcional. El Estado de las Autonomías está funcionando correctamente, se ha comportado correctamente. Trabajo con las comunidades autónomas bajo la dirección del Gobierno de España en esa situación tan excepcional está siendo satisfactorio. Yo mantengo una relación muy fluida con todos los consejeros autonómicos, constante durante estos días, como no puede ser de otra manera, y por tanto la Constitución nos ha permitido aplicar los instrumentos necesarios para hacer frente a esta situación y el sistema autonómico ha funcionado correctamente. Respecto a las medidas, tendré que reiterar lo que ya he dicho anteriormente. Estudiamos todo lo que se nos propone, valoramos todo lo que se nos propone, actuamos conforme nos recomiendan los expertos. Hay una cosa que me parece que es poco discutible, que es más, en fin, que es objetiva, que es que el nivel de medidas que ha adoptado nuestro país está entre el más alto, las medidas más drásticas en el conjunto de la Unión Europea, desde hace más días. Y además, segunda cosa, creo que también objetiva, conforme a los datos que van proporcionando cada día el conjunto de la ciudadanía, los distintos responsables técnicos de las autoridades delegadas competentes, son datos que indican que el cumplimiento de estas medidas es muy importante, cosa que quiero volver a agradecer al conjunto de la ciudadanía española. Y va a ser muy importante que se sigan cumpliendo, y esta es la medida que nosotros proponemos hoy adicional, que estas medidas se sigan cumpliendo, que sabemos que es duro, que sabemos que es complicado, que sabemos que comporta un esfuerzo, pero que es absolutamente imprescindible seguir cumpliendo a rajatabla estas medidas que hemos decretado. Es el único camino para derrotar al virus. Y esta victoria tendrá varias etapas: llegar al pico, doblegar la curva y derrotar, eliminar el virus cuando tengamos la vacuna. Por tanto, esta es la respuesta que ya ha dado anteriormente a esta pregunta de medidas adicionales.
Ministro, le pregunta Radio Euskadi, ¿podría detallar a qué comunidades se han enviado los test rápidos y cómo se ha hecho este reparto?
Ya he dicho que ayer llegaron los primeros 8.000 test rápidos que se entregaron a la Comunidad de Madrid, porque es donde tenemos el conflicto, el frente de batalla, si me permiten este símil militar, más importante en estos momentos. Mañana llegan 50.000 test más, los repartiremos al conjunto de las autonomías y esta semana hemos formalizado la adquisición. Tienen que llegar el resto, hasta 640.000, que ya formalizamos su adquisición, y hemos adquirido esta semana 1.000.000 más que también van a llegar. Conforme vayamos teniendo detallado el calendario de entregas, las iremos repartiendo al conjunto de comunidades autónomas en función de los criterios poblacionales y, sobre todo, en función también de la urgencia que cada comunidad autónoma, en función del avance de la epidemia, presenta al respecto. Y esto nos lo dicen y nos lo aconsejan los expertos del Ministerio de Sanidad.
Vamos finalizando con un turno para cada uno. Acumulo para la vicepresidenta Calviño cuestiones económicas. Pregunta ABC, ¿barajan tomar alguna medida de cierre de los mercados bursátiles, como en Estados Unidos? Y también otro medio, disculpen que ahora no lo puedo identificar, pero es una pregunta muy especializada. La agencia Standard & Poor's, además de mantener la nota crediticia de España, estimó el pasado viernes que el PIB se contraerá un 1,8% este año. ¿Es una cifra que el Gobierno considera factible? ¿Se puede esperar una contracción de este nivel?
Sí, con respecto a los mercados financieros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que adoptó la semana pasada fue la decisión de prohibir las ventas a corto. Es decir, digamos, por decirlo en un lenguaje más común, la especulación a la baja. Esas medidas se han adoptado para una duración de un mes y hay otras autoridades de mercados de valores de nuestro entorno que han seguido la estela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con un impacto positivo en términos de volatilidad de los mercados de capitales. Además, el Gobierno, la semana pasada, dentro del paquete de medidas, adoptó una medida de control de todas las inversiones extranjeras, directas e indirectas, realizadas por operadores de terceros países, fuera del espacio económico europeo, es decir, fuera de la EFTA y de la Unión Europea, para garantizar también la estabilidad de los mercados financieros y la protección de los sectores estratégicos, incluyendo aquí sectores relacionados, por ejemplo, con la biotecnología, la biomedicina, etcétera, ¿no? Es decir, que esas medidas son las que, por el momento, hemos adoptado para dar respuesta a esa volatilidad de los mercados de valores, porque es muy importante que esa situación no se convierta o no se traslade a los mercados de deuda pública y eventualmente nos encontremos con una crisis financiera de mayor calado, ¿no? Y con respecto a Standard & Poor's, yo, si no me equivoco, lo que hizo fue prever que el crecimiento conjunto entre 2020 y 2021 no iba a variar, puesto que prevé una ralentización importante, una caída de la actividad en 2020 que se vería recuperada o compensada con una aceleración muy intensa a finales de año y el año 2021. Yo creo que Eso es lo que está centrando la atención del Gobierno, tratar de que esta crisis sanitaria sea lo más corta posible y que cubramos bien las medidas económicas y sociales, el impacto económico y social. Siempre se utilizan los símiles y las metáforas bélicas para hablar de la lucha contra el virus. Yo creo que también es muy importante hablar del Estado proporcionando una red de seguridad para todos los ciudadanos, no dejar a nadie atrás, para que cuanto antes podamos entrar en una fase de crecimiento económico y sobre la base de los fundamentos económicos sobre los que estábamos creciendo hasta finales de febrero, podamos recuperar la senda del crecimiento y la prosperidad que nuestro país desea y que nuestro país necesita a partir de que dejemos atrás esta crisis sanitaria.
Llegan un tropel de preguntas, vicepresidenta. Ha hablado de servicios esenciales, de un parón que no debería precisamente superar a esos servicios esenciales, pero 20 minutos le pregunta, ¿por qué entonces las oficinas bancarias siguen abiertas, por ejemplo, o no para la construcción?
Bueno, desde el punto de vista de las oficinas bancarias, fíjese que este ha sido un asunto que nos fue señalado como prioritario precisamente para impedir que las personas, que en particular las personas mayores, se pudieran encontrar sin la posibilidad de tener acceso a los recursos financieros. Es decir, que ha sido una medida adoptada con el fin precisamente de evitar la exclusión y evitar una situación que pudiera ser más dañina desde el punto de vista social. No obstante, me consta que todas las entidades financieras están articulando medidas para que dentro de lo posible se realice el trabajo a distancia por parte de sus trabajadores y poniendo todo tipo de medidas para evitar los riesgos en la realización o la prestación de esos servicios, ¿no? Lo mismo ocurre en el resto de actividades productivas. Es muy importante, y eso es lo que hemos estado enfatizando en la reunión de esta mañana con los agentes sociales, es muy importante que los trabajadores tengan a su disposición las medidas de seguridad necesarias para que puedan desarrollar su actividad con normalidad. En definitiva, para que España no se pare.
Ministro, acabamos. Hay a lo largo de la mañana muchas preguntas acerca del estado de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Hoy se ha confirmado la noticia de que está ingresada en un hospital por una infección respiratoria. Preguntan acerca de su propio estado y si tiene algo que añadir sobre las propias pruebas a las que está siendo sometido.
No, más que la información que se ha proporcionado, ayer fue ingresada, está siendo sometida a distintas pruebas y me remito a los comunicados oficiales que se han ido dando. No tengo nada más que añadir y en lo que hace referencia al estado de salud de personas como la vicepresidenta, vamos a ser muy cautos y me remito, insisto, a la información que se ha ido facilitando.
Muchísimas gracias por tanto, ambos.
Pues ahí concluye esa comparecencia de Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Noticia en elmundo.es. Son rostros anónimos, vidas anónimas las que se están perdiendo por el coronavirus. 2.182 muertos llevamos y rostros conocidos. Muere Lucía Bosé a los 89 años de coronavirus, la madre de Miguel Bosé y Paola Dominguín. Un beso y un abrazo a toda la familia y un beso y un abrazo a todas las familias que han perdido seres queridos por esta pandemia y a los que están ingresados y están peleando una dura batalla para salir de este mal trago, de este trance. Me voy a ir hasta Barcelona para conocer la última hora del fútbol internacional. Porque a todo esto, en Italia, para mí incomprensiblemente, algunos equipos vuelven ya a entrenar, ¿no? Rulo Fuentes, ahora te escuchamos en la media MI, pero cuéntame, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues era una semana importante esta en Italia porque incomprensiblemente algunos de los equipos que juegan en la Serie A italiana iban a reanudar los entrenamientos, aunque parece que no va a ser tan así. Por ejemplo, el Napoli tenía previsto el miércoles pasado mañana volver a las sesiones preparatorias con Gennaro Gattuso, su técnico, a la cabeza, debido a las críticas y sobre todo a las presiones tras el anuncio de que las medidas de confinamiento en el país transalpino van a ir a más en las próximas semanas. Parece que esa decisión no se va a llevar a cabo y pospone el Napoli, el rival del Barça en los octavos de final de la Champions, su vuelta a los entrenamientos, que en principio, repito, estaba para el miércoles, aunque de momento lo van a dejar para el próximo fin de semana. De la misma manera que la Lazio de Roma, precisamente en la capital, en este caso en la Roma, ya hay voces de que quizá la temporada no se pueda ni terminar, porque la verdad es que el COVID-19, la crisis del coronavirus, sigue dando fuerte en el país italiano. Una Italia donde este fin de semana también, por ejemplo, hemos conocido el tercer positivo en el líder de la Liga, la Juventus. Paulo Dybala lo anunció en redes sociales, que él y su pareja tienen el coronavirus, aunque ambos ya comentaron que están de momento perfectamente. Dybala se suma a Blaise Matuidi y a Daniele Rugani como los tres futbolistas de la Juventus que han tenido o tienen de hecho el coronavirus. Así que pendientes, muy pendientes de esta semana en el país de la bota para las críticas y sobre todo para esos equipos que tenían previsto reanudar los entrenamientos pero que finalmente tienen que posponerlo.
Muy bien, gracias Rulo. Así están las cosas, ¿no? En el fútbol internacional. Ahora nos amplias de todas formas a las 3 en 5 minutos en la media MI. Y el corrillo de hoy, para 4 minutos lo vamos a dejar para mañana, ¿no? Visto lo visto, porque...
Tarjeta roja.
¿Para quién? Para mí, ¿no? O para el ministro de Sanidad. No, pobre, bastante... Te rías, no te rías. Ríete, Andújar, que es lo último que nos queda, reírnos. Pero bastante tienen con dar explicaciones, ¿no? Desde las autoridades. Vamos a aprovechar, porque estáis ahí al otro lado y a mí me encanta que sigáis haciendo Radio Deportiva con nosotros con vuestras notas de audio al 628-26-90-92. Nueva tanda de mensajes.
Buenos días, Radio Marca. Que mucho ánimo para los que han caído enfermos, para los que de momento estamos a salvo. Hay que seguir teniendo precauciones, no salir a la calle, lavarse mucho las manos, mucha higiene. Y nada, y una cosita referente a lo de los equipos que no tienen ingresos y no pueden pagar porque, claro, no se ve el fútbol por la tele. Yo digo una cosa, a mí me siguen cobrando todos los meses el fútbol, la tele, lo vea o no lo vea, ¿eh? Así que no sé yo eso de que los ingresos no están.
Hola, buenos días, Radio Marca. ¿Qué decir de Lorenzo Sanz? Gracias, presidente. Nos devolviste la alegría. Muchas gracias. Y descansa en paz.
¿Cómo es posible que las compañías telefónicas, sabiendo que estamos todos encerrados, no den datos ilimitados? ¿Es que no piensan apoyar el encierro obligatorio?
Hola, soy Lucía. Estoy escuchando con mi padre Radio Marca. Un saludo, chicos.
Hola, Radio Marca. Saludos de Boston. Con respecto a los Juegos Olímpicos, yo pienso que debería de suspenderse, porque se está hablando de que en China ya el coronavirus pues no está afectando, y qué bueno, me alegra mucho por ellos, esperemos sea una noticia verdadera y que pase todo eso en el resto del mundo. Pero si eso es cierto, entonces quiere decir que los atletas chinos, pues que son muy buenos, se van a ir recuperando, ir trabajando. Pero ¿qué pasa en los otros países que aún, no sé, el coronavirus sigue afectando, como aquí en Estados Unidos, que no se sabe cuándo va a terminar, qué va a pasar con eso? Imagínate que en China los atletas se están preparando ya, mientras que aquí en Estados Unidos, me imagino que España, Italia, otros países, los atletas no tienen la misma ventaja de preparación. Sería algo injusto, algo sin sentido. Para mí debería de suspenderse. Pues nada, un abrazo, Sauki, cuídate mucho. Bendiciones ahí para España.
Muchas gracias desde Boston, también escuchando este programa más allá de nuestras fronteras. Y qué ilusión la nota de audio de esa niña, además se llama Lucía. Qué bien, como mi hija mayor. Pero no era mi hija, porque alguien le chivaba ahí en casa, un oyente de Radio Marca. Gracias a los peques, no sé, me llega especialmente que nos manden notas de audio, que estén ahí al otro lado. Vamos a acabar con baloncesto, porque hoy hemos hablado con José Manuel Calderón, está retirado ya en la NBA, pero trabaja para el sindicato de jugadores en la NBA, y esta mañana desde Nueva York nos ha atendido en A Diario.
Que tiene que tener varios planes, ¿no? Y varias posibilidades, ¿no? Y tal, lo mismo para los 30 días que 60, que 90, como dices, ¿no? Ahí puede haber de no jugar más que ya regular, a solo los de yo, para cancelar la temporada. Yo creo que todo puede pasar. Lo que está claro es que tiene que tener todo sobre la mesa. Que a día de hoy es muy difícil pensar, ¿no?, en qué va a pasar sin antes ver un poco unos signos de que la cosa va mejorando, de que estamos por el buen camino y de que se va acercando el final, ¿no? Ahora mismo estamos en los días más complicados, por decirlo de alguna forma.
Que ahora mismo hay plan A, B, C y D. Por supuesto, está todo
sobre la mesa.
De cosas de cuánta liga regular, si se juega o no, si playoff, si se juega o no, si son los mismos número de partidos, si son menos porque te juntas con algo y te metes en la temporada siguiente. Yo creo que cuando tengamos esa claridad un poquito más, pues podemos planificar exactamente cómo y cuándo, ¿no?
A ver, habría que ser un poco realistas. No se puede estar parado 60 días, dos meses y de repente jugar un partido.
Claro, respecto a cuándo puede volver la NBA y respecto a los Juegos Olímpicos, que el COI acabará aplazando, vamos a ver si Nedie o con fecha. Mañana 1:05 volvemos. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.